Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 28 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente tengo la impresión de que da lo mismo lo que pase. Cualquier problema, cualquier asunto sirve para demostrar el nivelón que nos ocupa y que nos dirige. Da igual que sea el desastre en Venezuela, la huelga de los taxistas o los socios del gobierno, Indepes o lo que va quedando de Podemos. Por orden de importancia, en estos temas del día, vamos a ilustrarlos con las voces de la jornada. Venezuela. Hoy le ha tocado, la ministra de Defensa es Margarita Robles.
Hay que tener sentido de Estado. Y como digo, me parece oportunista que el Partido Popular y que Ciudadanos quieran utilizar la situación política en Venezuela con una única finalidad, de hacer una crítica política al gobierno de España.
Claro, uno puede entender lo del sentido de Estado cuando habla de política exterior. Faltaría más, y más en boca de una ministra de Defensa, pero... Claro, a la vez que negocian los presupuestos y todo con Echenique, con Torra y hasta con Bildu, hombre, sentido de Estado. Por parte del PP, creo que su secretario general, Teodoro García de Gea, se ha equivocado.
Hoy toda España sabe que el señor Sánchez es un cobarde. Cuando hay un problema, coge el avión y sale de España. Y cuando hay un problema competencial, lo deriva al resto de comunidades autónomas. Y cuando hay que reconocer a un presidente legítimo, le da 8 días de plazo para que convoque elecciones. Así actúan los cobardes.
Con toda la razón en la crítica, creo que el PP no debería descalificar así, por lo menos a mí y a su presidente del gobierno, en tercera persona, el singular. El problema no es la valentía, el problema son los socios y las hipotecas. En este sentido, y por ayudar, Carles Campuzano, portavoz del PDCAT, o como se llamen ahora que ya ni me acuerdo, también.
No compartimos la posición hooligan de las derechas españolas que parecen utilizar Venezuela básicamente para atacar el gobierno español.
Es fantástico. Antes hablábamos de sentido de Estado negociando con estos, ¿eh? Bueno, pues ahora el portavoz de los independentistas catalanes hablando de las derechas hooligans. Alguien tan progresista y reformista como el portavoz de los Puyolones, de Artur Mas, de Torra de Puigdemont, tachando a otros de hooligans. Es acongojante. Bueno, a vueltas con los socios, cada tal con su tema, ¿eh? Irene Montero, la lideresa de Podemos por la baja del líder supremo.
Insisto en que nuestra prioridad es, primero, que haya un proceso participado, dialogado, de unidad, para que todo el mundo pueda participar de ese proceso y para que seamos miles de personas dispuestas a ganar al Partido Popular, y que después de eso hablaremos con todos los actores políticos que estén dispuestos a que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid, incluido Ciudadanos.
Pues trillizos reaccionarios el día que se te ha pirado Errejón, el día que se te ha pirado Espinar, el día que... ¡Ay, de verdad! Bueno, y los taxis. A vueltas con la huelga de taxistas, que sinceramente se les ha ido de madre. Ni ellos ni nadie sabe cómo arreglar esto. Albert Rivera ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
El gobierno tiene una responsabilidad. Sánchez ha convertido lo que era un problema en 17 problemas. Es decir, ha fragmentado la legislación, la ha trasladado a las comunidades autónomas y yo creo que es un gravísimo error.
Quien creo que ha dado en el clavo, y es una variable interesante de cara a futuro, ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Quieren algo parecido que aquí en Madrid, de luego, nosotros no vamos a aceptar. Nosotros no vamos a poner ese tipo de cortapisas a un sector, porque además la ley lo impide y ya se anuncian reclamaciones multimillonarias. Y como usted comprenderá, yo no voy a dejar aquí un pufo de 2.000 millones de euros que tengan que pagar todos los madrileños solo porque hay un chantaje por una parte pequeña del sector del taxi.
Claro, es que ese pufo es cuestión de tiempo que surja. Porque cuando los Uber y los Cabify denuncien y competencia tenga que decidir, esto acabará en Bruselas y acabarán dando la razón dentro de 5 o 10 años, cuando sea, y entonces a pagar. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Bueno, a ver quién es el guapo que baja el suflé del tema de los taxis o que pone algo de cordura. Bueno, hasta entonces, escucha a Tito Álvarez. Es el portavoz de uno de los colectivos de Élite Taxi.
Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo.
Es impresionante. O sea, como es gay, no se puede mandar a la policía, ni puede... Vale, por favor. Luego ha dicho eso tan manido de... Hombre, si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas. ¿Cómo que si alguien se ha sentido ofendido? ¿Para reprimir al pueblo? Y no puede porque como es gay... Pero bueno, pero... Pues en estas manos está el colectivo. Como leí el otro día en No sé qué Confidencial, cuando cojas un taxi, estate atento a ver si lo conduce este. En fin. Bueno, vamos, noticias.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con una última hora precisamente de este conflicto, con el de los taxistas de Madrid que llevan todo el día intentando colapsar el centro de la ciudad desde primera hora, por la Castellana, por Génova. Bueno, a esta hora permanecen concentrados en la Puerta del Sol y allí está Álvaro Echeverría. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a las 7 estaba previsto que acabara esta concentración en la Puerta del Sol y a esta hora empiezan a marchar poco a poco, pero la mayoría sigue aquí. Ha sido una concentración en la que el blanco de los cánticos ha sido el presidente madrileño, Ángel Garrido. También hacia él van las críticas de los portavoces de las asociaciones del taxi. Escuchamos a Nacho Castillo, de Caracol Taxi.
Si peleamos podemos perder, eso está claro, pero si no peleamos estamos perdidos. Así que aquí seguimos y aquí seguiremos. Y el Garrido, señor Garrido, con los taxistas ha topado, así que con nosotros se va a tener que enfrentar.
El siguiente objetivo y hacia donde se dirigen ahora los taxistas es hacia la calle Goya, al Palacio de los Deportes, donde tienen un acto programado los candidatos del PP para Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Un acto que los taxistas se han propuesto boicotear.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, resta importancia a los ataques de Nicolás Maduro contra Pedro Sánchez, en realidad contra España, ¿eh? Asegura que no esperaban otra reacción. Mientras, el canciller venezolano insiste en defender una salida dialogada. Corresponsal Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como comentabas eso, el canciller venezolano Jorge Arreaza ha dicho hace apenas una hora que hay que está dispuesto a dialogar, que Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con la oposición venezolana y además que hay un canal abierto constante de comunicación con los diplomáticos de Estados Unidos. Recordaremos que la semana pasada le dio 72 horas a todos los empleados de la embajada estadounidense para salir. 72 horas que luego ha cambiado progresivamente, ahora son 30 días. Veremos en qué queda.
La crónica política de vuelta a casa vuelve a pasar por la crisis en Podemos y lo que te rondaré. Si la semana pasada Irene Montero acusaba a Errejón de dinamitar todos los puentes, hoy ha abierto la puerta a negociar con él. Eso sí, le recomienda que no acuda el miércoles a la reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano. Javier Atar, vaya día, Dios mío.
Marcha atrás en Podemos. Si hace unos días el partido estaba cerrado en banda a pactar con Errejón, Íñigo Noes Carmena decía a Iglesias si le acusaban de romper puentes, ahora reculan buscando una posible alianza. La encargada de certificar el cambio de criterio ha sido la portavoz Irene Montero.
Nosotros tenemos que hacer el máximo proceso de unidad, me refiero antes de las elecciones. Ahí está invitado todo el mundo a nuestros encuentros programáticos y por tanto eso incluye, por supuesto, explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Íñigo Errejón.
Acercamiento, pero sin reconciliación, porque ocurre a dos días del Consejo Ciudadano Estatal convocado de urgencia, una reunión a la que Errejón parece no ser bienvenido a tenor de las palabras de Montero. Le ha pedido que sea consecuente y no acuda y que deje de hacer daño a Podemos. Después del descabezamiento del partido en Madrid con la huida de Espinar, Iglesias ha nombrado una gestora para pilotar la organización.
Y esta tarde está compareciendo en la Comisión de Presupuestos del Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Cuestiona la previsión de ingresos del gobierno, lo que provocaría un incremento del déficit. Joaquín Vidmanos.
Ha sembrado muchas dudas y el gobernador del Banco de España, para empezar, sobre la previsión de ingresos que recogen los presupuestos.
Nosotros pensamos, de acuerdo con las estimaciones de nuestros economistas, que estas estimaciones de ingresos públicos se encuentran sujetas a riesgos a la baja muy significativos.
Hernández de Cos no se cree ese aumento de la recaudación del 8,2% porque hay ingresos incorrectos, como los del IVA, o inflados, como los de los nuevos impuestos. El gobernador del Banco de España también ha dejado claro que no se cumplirá el objetivo de déficit público. Estaremos por encima del 1,3% del PIB previsto.
Nos llevaría a situar el déficit público en alrededor del 2%.
Incluso ha señalado riesgos a la baja en el crecimiento económico.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
De De los autores de la salmodia independentista en Vic llega el culto al líder Carles Puigdemont en Amer, Girona, la ciudad natal del expresidente, donde se desplegó una enorme pancarta con su rostro al más puro estilo Gran Hermano. El acto tuvo lugar pocas horas después de que se constituyera oficialmente la Crida Nacional, un nuevo movimiento con el que Puigdemont intenta recuperar la unidad perdida de los secesionistas y de paso presionar a Esquerra. Hace tiempo que suenan tambores de adelanto electoral en Cataluña, aunque habrá que esperar a que se celebre el juicio del procés para que Quim Torra, así lo ha anunciado él mismo, presente su dimisión. Será su forma de desacatar una sentencia de la que, de forma obscena, el huido Puigdemont intenta sacar partido. Y mientras los socios de gobierno se pelean, Cataluña sufre la degradación de unas instituciones sometidas al partidismo independentista. El penúltimo ejemplo son los presupuestos de la Generalitat, a donde se ha trasladado esa guerra entre Junts per Catalunya y Esquerra. Las cuentas catalanas dependen de un negociado republicano que Puigdemont quiere dejar caer. Sin unidad de acción, sin esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida de los catalanes, el independentismo solo piensa en las elecciones municipales, las más inmediatas y las más fratricidas en ese espectro ideológico. El resultado es que Cataluña es la única comunidad española que no ha revertido todavía los recortes aplicados durante la crisis.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 13 grados a estas horas en el centro. Mañana tendremos una jornada parecida con intervalos nubosos y temperaturas máximas de 11 grados. Mañana hay aviso amarillo en la sierra por vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay intensidad circulatoria en la entrada por la 1 en Manoteras, por la 2 en Torrejón en ambos sentidos. En San Fernando, sentido salida, y en Canillejas y el enlace de la M30, sentido entrada. En la A3, en Rivas, sentido salida. En la A4, en ambos sentidos, en San Cristóbal y Pinto. En la A42, en Fuenlabrada, Getafe y Parla, sentido salida. En la A5, en Alcorcón, sentido salida. En la A6, en el Plantío y Majadahonda, en ambos sentidos. En la M40, en Hortaleza, los cintos feriales, Coslada y Vicálvaro, A3, en Villaverde, hacia la A4, Ciudad de la Imagen y la Fortuna, hacia la A5, y en Las Tablas, hacia la A6. Continúa la información en La Linterna, con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Neymar, protagonista, ¿por qué?
Protagonista por tres razones. Una, porque parece que lo de la lesión va en serio, volvería a tener una fractura en el dedo meñique de su pie. Eso significaría que podría estar 2 o 3 meses de baja, significaría que podría perderse toda la temporada y que el PSG dejaría de ser uno de los candidatos a ganar el título. Otra, porque el juicio que tenía pendiente Neymar con el FC Barcelona se aplaza. Algunos ven aquí una vía abierta para el regreso del brasileño al equipo blaugrana. Y otra, porque le han preguntado a Vinicius, ¿con qué futbolista brasileño te gustaría jugar en el Real Madrid? Y ha contestado, con Neymar. Quien va a jugar en el Atlético de Madrid definitivamente es Álvaro Morata. El equipo rojiblanco lo acaba de anunciar. Mañana será presentado a la 1:00 p.m. y entrenará a las órdenes del Cholo a las 5. También mañana se juega el primer partido de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Getafe. Recuerda, 1-0 para los azulones en el partido de ida. Ya te adelanto que lo de Bordalás y Marcelino cada vez está más caliente. Y dos noticias para terminar. La final de esa Copa del Rey se va a jugar en el Villamarín, definitivamente en el campo del Betis, y Carolina Marín tristemente sufre rotura de ligamentos y por tanto va a tener que ser operada. Estará aproximadamente unos 6 meses fuera de las pistas del bádminton.
Tengo un par de preguntas tipo test.
Vamos con la primera.
Morata, ¿buen fichaje para el Atleti?
Muy buen fichaje.
Benzema, ¿qué le pasó ayer?
Pues que metió 2 goles, porque no, jugar al fútbol siempre no, juega le, como le Los
pasó,
Ángeles.
Le pasó mucho más.
No, jugar al fútbol siempre ha jugado bien. Lo que ayer hizo es diferente a otros días, que metió 2 goles.
Bueno, pues nada, tomamos nota. Gracias, Manolo. Chao. Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias. Da igual la casa o el barrio en el que vivas, por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Por lo que se juega a Venezuela, da ganas de hacer una selección con las versiones musicales de Maduro. desde el silbidito hasta la última. Por cierto, esta está dedicada a España. De ahí que, desde La Linterna, pidamos que no cante más, por favor. Ni él, ni ningún político. Para explicar el porqué, llega John Uriarte, que ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado.
Vamos.
Iba a cantar, pero lo cierto es que no. Tengo que decirte de todas formas que Maduro canta con el mismo oído con el que escucha al pueblo. O sea, más o menos lo tiene igual de atrofiado, porque no da una. Y mira que yo canto mal, ¿eh? Pero bueno, en fin, lo último que ha perpetrado, como dices, ha sido esto.
El que es un presidente no electo. A nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. ¡Que viva España! ¿Cómo es que dice la canción? España, la, 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 la. España es la mejor.
Pero como una
chota. Un cencerro. Por menos en mi pueblo alguno le iban al manicomio. Bueno, no es la primera vez ni será la última, porque algo tiene el Palacio de Miraflores que los mandatarios venezolanos cantan cada dos por tres, ¿eh?
Sí, lo mejor es ese final entre percusión y viento, el en fin, recordemos a Chávez cantando. Sí, sí, esto viene de herencia, ¿eh? Cantando a su manera, Lucerito.
Lucerito de mi llano. No, no hay un arpa por ahí, pero está la guitarra. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos.
Ay, que se le va.
Yo te conté en la tarde, le voy a contar ahora, cómo me presentó a mí a Hugo Chávez, me lo presentó el propio Zapatero.
Sí, es verdad, me lo has contado, cuéntalo, cuéntalo.
En una cena en el Palacio de la Moncloa.
Sí, sí.
Una cena restringida, yo estaba. Entonces me presenta el presidente Zapatero a Hugo Chávez. Bueno, presidente Chávez, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está, presidente? Encantado. Coge, hace años, y me dice, hombre, hermano periodista, me agarra así de los hombros, plas, plas. Y empieza el tío. Cada vez que veo un periodista me acuerdo aquello de... Como decía la prensa de ayer, y se me pone el tío a bailar en una baldosa. Y Zapatero da un paso para atrás y me mira como diciendo, coño, este tío. Bueno, fue maravilloso. Bueno, pues así está.
Mira, luego te voy a traer esa canción.
Venga, fantástico.
Te traigo esa canción.
Venga, venga, venga.
Bueno, no quiero pensar la que le cayó de todas formas al que no encontró un arpa cerca y tardó en localizar la guitarra. Está en la sombra desde entonces el hombre. Pero este clamor desde La Linterna con el que pedimos que los políticos, por favor, no canten, no. Para eso no hay que ir tan lejos.
No, aunque ahora que lo pienso, también es muy amigo de Maduro, ¿eh? Fíjate, hablando del rey de Roma, cantante, poeta, Zapatero.
La tierra no pertenece a nadie.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
Salvo al viento.
No vale, tío. No vale. Esta parece. El grupo Risa son especialistas en esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No vale, tío.
De todas formas, poema suelta y lo de que cantara, pues ha costado un poquito, pero la tecnología. Bueno. Hemos hecho un Milli Vanilli.
Sí, total.
O sea que. Bueno, en otras ocasiones, no hace falta que cante el político para que una canción no aparezca y en los sueños, sino en las pesadillas.
Por ejemplo, la que cantaron para la candidatura a la alcaldía de Tarragona, en honor, esta fue muy grande.
Muy buena.
A Alejandro Fernández.
Sánchez.
Toca Pepe, confía en Alejandro, un nuevo alcalde que se preocupa por ti. Toca Pepe, confía en Alejandro.
De verdad.
Alejandro Fernández,
y luego,
Alejandro Fernández.
Lo mejor de esto es que algún voto le dieron.
Sí, sí, sí. Sí,
increíble.
Sí,
sí. La gente es muy buena.
Bueno, como soy básico, se me ha pegado y la llevo tarareando todo el día, pero Alejandro, Alejandro. Bueno, en este repaso a políticos que dan la nota debemos hablar de quien no canta una, sino dos y las que haga falta.
Sí, como Efraín Medina, vicepresidente socioeconómico del Cabildo de Tenerife, que en Navidades nos dejó esta perla.
El camino que lleva Belén.
Tío, canta.
Sí.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Ahí está. Y ahora se va arriba.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Trapa tam pam.
le traen regalos en su humilde zurrón.
Bueno, este está más trabajado que la versión que hizo de Mi Gran Noche, de Rafael, que hay que verla también. Yo te diré que ella es un clásico que esperan en Tenerife en ciertas fechas que cante este hombre. Y la verdad es que, pues mira, podríamos seguir, pero no quiero terminar sin recordar a cierto trío que luego fue dúo, ahora es solista, Pablo Iglesias.
Sí.
Bueno, también puede hacer dúo con Irene Montero en plan Sergio y Estivaliz.
No, que luego te tachan de machista y esas cosas. Cada uno a su rollo.
Vale.
Yo no les veo con tanto arte como para eso. Hasta gente de su entorno cree que Pablo Iglesias canta mal.
La vecina me dice que no sabe, no son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
Hay una parte de la sintonía o de la música que suena bien. Lo que hace falta es que después vaya acompañada.
Oh. A lo mejor no, era, no iba con eso.
¡Ay!
Pero ha pegado.
Y Errejón, lo de la música, bueno, es lo que hay,
en fin,
lo siento.
Gracias, John.
Bueno, hasta luego.
Se ha venido muy arriba,
Qué pena, por Dios. Paseo por las redes sociales, comentáis las protestas de los taxistas en Madrid. Mecane Fernández.
Nos dice un oyente que cumplan la ley, que para protestar pues se manifiesten sin colapsar una ciudad. Y se pregunta este oyente, ¿hasta cuándo tenemos que soportar estas manifestaciones? Los taxistas protestan porque le llega la competencia como a cualquier otro empresario español. También escuchamos opinión, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Soy taxista de Barcelona desde hace 27 años. Es un problema de cumplimiento de la legalidad. Lo que está pasando con Cabify es que están incumpliendo la ley.
Pilar, también...
Ya, lo que pasa es que, sí, a lo mejor tendrán sus razones, no digo que no, pero si están incumpliendo la ley, pues denúncielo donde corresponda, pero no me corta a mí la castellana, señor. Esa es la diferencia. Pero si a lo mejor tiene usted razón, no digo que no, faltaría más. Yo soy el cliente y yo cojo más taxi que nadie. Pero no me corte la castellana.
Sí, ¿claro? Al final es eso. Pilar, esperemos que la Comunidad de Madrid se mantenga firme y no ceda ese chantaje. Y Carmen, con esta actitud, lo que se merecen es que cuando acabe todo el problema que ellos han creado, pues nos lo pensemos bien antes de utilizar sus servicios. Y me duele decirlo.
Tiempo de análisis hoy con Carmelo Encinas y con Jorge Bustos. 10:15, 9:15 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. A Maduro se le ha ido la olla... Aún más, lo del Viva España es ya para camisa de fuerza. Bueno, es la única sonrisa que nos permite lo que está pasando en Venezuela. Sería tan fácil convocar elecciones y respetar el resultado, pero a Maduro le ha dicho el pajarito que no convoque porque las perderá, y lo mismo dejan al aire todo su tinglado narcoestado que tiene montado allí. Aquí en Madrid los taxistas querían que nadie se moviera hoy por la ciudad, pero los antidisturbios sí que se han ganado esta mañana bien el sueldo. ¿Y lo de Podemos qué? Se han pensado mejor lo de Rejón y parece que están abiertos a ir en su lista. No vaya a ser que presente una propia y se queden fuera de la Cámara Autonómica de Madrid. Luego hablamos.
En el tema del día, vamos a conocer de cerca con ellos qué está pasando en Venezuela. Lo vamos a hacer con la ayuda de varios venezolanos que viven aquí en España y también allí. Charlamos con ellos a eso de las 9:10, 8:10 en Canarias. Mientras...
Nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Nos podéis enviar vuestras notas de voz al 600-544-555 y también en Instagram exposito-cope.
Mensajito de línea directa, si deja de bailar Belén Montes.
Es que estoy súper contenta porque ha venido un compañero de Australia.
¡Hombre!
Y me empezó, pero flipa las conversaciones que mantuvimos, me empezó a hablar del seguro de línea directa.
Flipa, tía.
Joder. Bueno, con Linda hablamos de línea directa, de que si el seguro es completísimo, de que si es el más económico, y va él y me suelta que llegaba tarde. Eso no es increíble. Y es que todos lo saben, línea directa siempre las mejores coberturas, siempre, ya lo sabes, Ángel, el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en COPE te esperamos en Bizum.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 28 de enero, en el que la Guardia Civil sigue trabajando en la reconstrucción de la caída del pequeño Julen al pozo del que fue rescatado sin vida la noche del sábado. Se ha hecho cargo de la investigación el juzgado de instrucción número 9 de Málaga, mientras el Instituto Nacional de Toxicología calcula que en unos días podría concluir el informe con las causas exactas de su muerte. Última hora, COPE Málaga, Carmen Cerván.
Será en un par de semanas cuando se conozcan detalles sobre las causas exactas de la muerte del pequeño de 2 años. Hasta ahora conocemos datos preliminares de la autopsia que apuntan a que Yule murió el mismo día por una caída libre de 71 metros que le provocó politraumatismos. Ahora será el Instituto Nacional de Toxicología el que realice un análisis microscópico de las muestras del cadáver del niño y eso permitirá concretar cómo y cuándo murió. Sobre el pozo en el que cayó, en Totalán, hemos sabido que se encuentra en suelo no urbanizable común, lo que sí habría permitido realizar la perforación de manera legal, solicitando los permisos correspondientes a la Dirección General de Minas.
Expertos en nutrición siguen alertando de las consecuencias que tiene para nuestra salud no alimentarse bien, comer de forma inadecuada. España, de hecho, es el segundo país tras el Reino Unido con mayor tasa de obesos. Carmen Lavallén.
Hay margen de mejora en el abordaje de la obesidad en España y es preciso ponerle coto a una realidad que ya afecta a 1 de cada 5 personas en nuestro país y que, según constatan en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, va a más y requiere de medidas integrales, serias y urgentes. Francisco Botellas, portavoz.
Siempre pensamos que cada vez estamos mejor de salud. Bueno, pues la obesidad está consiguiendo que la expectativa de vida que un niño que nace ahora en estos países ya no sea mejor que la de sus padres muchas veces por este problema.
Precisamente de niño, cuando tenía 8 años, empezó Jesús Díaz su lucha con la báscula. Hoy, a los 46 años, está al frente de la Asociación Nacional de Personas Obesas.
Yo siempre estoy a dieta y cualquier persona con obesidad siempre está a dieta. Yo he llegado a tener obesidad tipo 3, casi de mórbida. Ahora estoy en 91 kilos. Entonces, claro, quiero bajar, por lo menos quedarme en 80.
Tanto afectados como expertos creen que España carece de una estrategia eficaz para frenar un sobrepeso que afecta ya a la mitad de la población y que nos expone a sufrir otras 100 enfermedades. Consideran necesario mejorar la atención sanitaria y reforzar las medidas psicológicas, educativas, sociales y también las administrativas.
En este lunes 28 de enero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
El Supremo ha vuelto a denegar la libertad provisional para los líderes del Procés. Dice que hay más riesgo de fuga por la actividad política que realizan los huidos Puigdemont y Rovira. Aún no sabemos cuándo van a ser trasladados a Madrid los 12 políticos procesados para que asistan al juicio. La fiscal general del Estado, María José Segarra, asegura que las sesiones previstas para principios de febrero se desarrollarán con todas las garantías.
Un juicio en la justicia española que es plenamente respetuosa con las garantías de todos y que además se ofrece una retransmisión en directo, yo dudo que se pueda ofrecer más transparencia. Por lo demás, cualquiera puede pretender elevar el tono de esa supervisión internacional, pero ahí está, televisado y en directo. No podemos ofrecer nada más.
Día complicado para circular por Madrid, 8ª jornada de huelga de los taxistas, que esta tarde han protestado frente a la sede del Gobierno regional pidiendo la dimisión del presidente Ángel Garrido. El jueves comparecerá el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para hablar del conflicto que enfrenta a taxistas y VTC. Es comparecencia en la que también hablará del estado del ferrocarril en Extremadura y de los últimos incidentes registrados en la conexión con Madrid.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Arrancamos en Estados Unidos, donde este fin de semana se ha reabierto el gobierno tras su cierre parcial ya de hace un mes, el 22 de diciembre. Corresponsal en Nueva York, Adriana Rey. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, después de 35 días de cierre de gobierno, miles de empleados federales volvieron hoy al trabajo y después de que ese shutdown haya costado a la economía estadounidense 11.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 son irrecuperables. Así lo ha especificado un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso que analiza de manera pormenorizada los costes del que ha sido el cierre parcial del gobierno más largo de la historia del país. Si hacen cálculos, esos 11.000 millones son casi el doble de los fondos que Donald Trump pedía a los demócratas para construir el muro con México. Es decir, que la estrategia del magnate no solo ha resultado ineficaz, sino que además ha provocado enormes pérdidas al país. A esta hora, demócratas y republicanos continúan reunidos para que no vuelva a ocurrir lo mismo el próximo 15 de febrero, día en el cual Estados Unidos volverá a quedarse sin fondos si sus líderes políticos no llegan a un acuerdo sobre el muro fronterizo.
Y de vuelta a Europa, nos fijamos en Alemania, donde la organización Lifeline ha publicado un tuit animando a los alemanes a contraer matrimonio con los refugiados para así poder mantenerse más tiempo en el país. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, así
esto,
es.
¿Esto a qué viene y quiénes son estos?
Bueno, Lifeline es una asociación alemana que ya se dio a conocer el pasado mes de junio. Recordaréis que tuvo un barco con bandera holandesa una semana en aguas internacionales del Mediterráneo con 234 rescatados a bordo hasta que Malta accedió a dejarlos desembarcar. El asunto terminó con el capitán, con Klaus-Peter Reich, ante los tribunales malteños y todavía pendiente allí de juicio. Pero ahora vuelve a los tribunales por ese mensaje en Twitter que comentabas, en que invita a voluntarios alemanes a casarse con refugiados porque así les facilita. Facilitaría la permanencia en el país. Os lo leo. ¿Todavía no estás casado? Tal vez podrías enamorarte de alguien que todavía no tiene derecho a quedarse aquí. Podría pasar, ¿verdad? Mantente abierto. Naturalmente, las redes sociales echan humo con esta invitación y hay reacciones muy serias de los partidos. La CDU, por ejemplo, ha dicho que es un escándalo y que, bueno, que demuestra que estas campañas de rescates marítimos persiguen en realidad agendas mucho más amplias que el salvamento de vidas de personas que pretenden burlar las leyes de inmigración. Os estoy leyendo unas declaraciones del experto de seguridad e interior de la CDU del partido de Merkel, que se llama Philipp Amthor, por ejemplo, ¿no? En esta línea hay reacciones pues de casi todos los partidos.
Bueno, ¿sabes? Es que no entiendo, no sé si la ironía o la advertencia, no entiendo el fondo de la cuestión. Me parece...
Bueno, la organización rechaza estas acusaciones, ¿eh? Dicen que exactamente, que era, no ironía, dicen que fue, que era una convocatoria para animar a las donaciones para los rescates en el mar y que ahí no se estaba hablando de matrimonios, sino de amor. Esas han sido las declaraciones del cofundador de Lifeline, de Axel Steyer, que nadie se cree en Alemania, ¿no?
Claro,
si entras en Twitter y ves todos los comentarios que hay y las reacciones de partidos y de organizaciones y de instituciones que regulan la inmigración, pues la respuesta es más bien de indignación.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Las grandes ciudades ya se han convertido en una medida habitual. Los protocolos anticontaminación restringen el tráfico, reducen las emisiones cuando la polución se dispara. Seguro que tienes en la cabeza la imagen de esa gran boina de contaminación que, por ejemplo, cubre Madrid demasiados días al año. Pues bien, ahora se sabe que esa polución afecta directamente a la salud de las personas, mucho más de lo que creemos, sobre todo si hablamos de los más pequeños. Un estudio elaborado por el Hospital Niño Jesús señala que la polución aumenta significativamente el número de ingresos hospitalarios de menores. Inés Demir es neumóloga y pediatra en el Vall d'Hebron de Barcelona.
Lo más visto es el asma, la dificultad para respirar, que son épocas muchas veces invernales, en la que hay mayor polución, en la que hay también más componente infeccioso, en la que hay un cambio también térmico y parece que todo va junto.
La contaminación parece que afecta mucho más a los niños que a los adultos. Son los que pasan más tiempo al aire libre y, claro, se ven obligados a respirar aire sucio.
Los niños tienen mayor exposición porque están pues más tiempo en el exterior, pues haciendo actividad física los que estén fuera. Los pequeñajos pues respiran más cerca del suelo y son más respiradores bucales por la boca, con lo cual no tienen el filtro de la nariz y eso también pues puede favorecer el que sean más sensibles a los tóxicos ambientales y que les afecte más.
Según el estudio, el aumento de la polución va directamente relacionado con el número de ingresos, la gran mayoría por crisis de asma. La doctora Demir da algunos consejos.
Quedarse en casa en los días que haya mucho aire y mayor contaminación, intentar reducir la infiltración de aire exterior en las casas, o por ejemplo los días que hay gran polución o cerca de las vías de tráfico importantes, limitar el ejercicio al aire libre de esos niños asmáticos que se les ve con mayor predisposición a hacer crisis de asma.
Como cada lunes, toca hablar de salud. Hoy lo hacemos, como siempre, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Doctor, buenas tardes.
Sí, amigo, muy buenas tardes.
Oye, el estudio es bastante claro. De los 10.000 casos analizados, más de 700 habrían evitado el ingreso si la polución se hubiera mantenido en los límites. ¿Te sorprende, claro, ver las cifras?
No me sorprende. Incluso pues estas cifras pues son superiores. Porque esos 10.000 casos, 5.000 pocos son los que tenían un proceso respiratorio, es decir, tenían el asma de base. Y de eso sí que el estudio concluye diciendo que casi 800 podrían haber evitado el ingreso. Quiero decir que es un estudio muy serio, un estudio hecho con mucho rigor por los compañeros del Hospital Niño Jesús de Madrid. Y quiero decir algo más, es decir, no es un estudio de un año ni de dos, sino es un estudio realizado durante 6 años, es decir, un estudio bastante concluyente.
Los niños más afectados, sobre todo el asma, ¿por qué a los niños tanto? Eso de que están siempre en la calle, joder, también está en la calle mucha gente trabajando.
Claro, tienes razón. Bueno, ellos están mucho tiempo en la calle, mucho tiempo jugando, y lo decía muy bien la doctora. Pero aparte de ello, también hay que decir que estos, los chavales, pues cuando son, tienen esta edad, la edad que comprende por los chavales de este estudio, que son menores a 3 años, pues ahí todavía aún están terminando de formar lo que sería pues su aparato respiratorio. Y entonces, pues eso también hace que influya, es decir, es un y más, es un algo sobreañadido a esto.
A ver cómo me explicas esto, creo que en alguna ocasión te lo he preguntado ya. Desde que me fui a vivir fuera de Madrid, yo que soy alérgico, como se decía años atrás, alérgico a la primavera, he notado que estoy mucho mejor. ¿Por qué?
Claro. Pues mira, seguro, por el tema de la contaminación. Cuando uno es alérgico, debemos de tener claro algo, es decir, la alergia se potencia por la contaminación y sobre todo se potencia por las partículas del diésel. ¿Por qué? Porque tú puedes ser alérgico al plátano, a lo que quieras, a la arizónica. Bueno, pues estas arizónicas van desprendiendo el alérgeno y este alérgeno en condiciones normales cae más o menos rápido al suelo. Pero cuando hay mucha contaminación, el alérgeno se sube a la molécula esa que queda en el aire del diésel, de la contaminación, y está mucho tiempo subida a ella como si fuese subida a un platillo volante. De tal forma que vas a tener durante mayor tiempo esa contaminación, y no solamente eso, sino que la contaminación también va a ser mucho más intensa.
Ha dicho la doctora una cosa que me llamó la atención: los chavales respiran más por la boca. ¿Qué función cumple la nariz? En el fondo te lo metes para dentro igual, ¿no?
Sí. Y los chavales también, yo creo que respiran más por la boca porque se acatarran más, ¿no? Los ves mucho con mucha frecuencia congestionados. La nariz es esa cosita, pues ahí que la tenemos y que se opera mucha gente también para decir va a ser más estética. Bueno, esa cosita tiene mucho más que ver que lo que es la pura estética. La nariz básicamente tiene 3 efectos que yo creo que son muy beneficiosos. Por un lado, Ángel, humidifica el aire que vas introduciendo a tus vías respiratorias, a tus pulmones. Eso por un lado, pero por otro lado está calentando ese aire de tal forma que al final lo que consigue es purificar el aire inhalado, de tal manera que ese aire que llega a los pulmones, si llega a través de la nariz, es un aire muchísimo más sano que si llega a través de la respiración bucal. Esto es así de claro. Y bueno, también te das cuenta, por ejemplo, que cuando estamos de pie o estamos sentados, más o menos todo va bien, y cuando estamos tumbados, pues te cuesta más, y te cuesta más respirar, y por eso muchas veces pues ahí te obstruyes más.
Y roncas. Hemos hablado del asma, hemos hablado de las alergias. ¿Qué más patologías puede provocar la contaminación?
Bueno, la contaminación en sí, pues lo comentábamos antes, ella per se puede provocar patologías como se está viendo, es decir, aumenta el número de alergias, aumenta el número de asma, también aumenta el número de bronquitis y de enfisema. Fíjate que el enfisema y la bronquitis crónica son dos enfermedades, es decir, por lo tanto la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son dos enfermedades que antes las teníamos muy ligadas y por supuesto que sí al tabaco, pero hoy en día también se está ligando estas dos patologías a la contaminación, al exceso de contaminación en nuestras ciudades, y aunque nos parezca raro, esto es así y por lo tanto hay que vigilar muchísimo.
Consejos, Esteban.
Bueno, los consejos, lamentablemente, también antes lo adelantaba la doctora. Hay que extremar, si tú tienes una enfermedad de base, por ejemplo, eres asmático, o tienes un enfisema, o tienes una bronquitis, tienes que extremar el control de esa enfermedad. Eso por un lado. Tienes que intentar beber mucha agua para fluidificar, eso por otro lado. Y después también mantener, mientras pueda, la cavidad nasal limpia, o sobre todo por la noche, cuando llegas a casa, con esas duchas nasales. Esto te va a ayudar. Y después también decir algo a los papás, y es que en los días donde hay contaminación en las grandes ciudades, que ya las autoridades, pues los ayuntamientos, te lo advierten, esos días debes de tener a tu bebé, sobre todo a tus niños, sobre todo si tienen menos de 3 años, pues más tiempo en casa que fuera.
Bueno, por lo menos menos expuesto, claro que sí.
Claro que sí.
La salud a estas horas, todos los lunes, en La Linterna, con el doctor Esteban Pérez Almeida. Gracias.
Querido amigo, un fuerte abrazo.
Chao, Esteban, adiós.
Chao.